porque según la defensa no podía darse una solicitud de extradición, puesto que no existe un tratado vigente y recíproco de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Y para que exista, Colombia tendría que ratificarlo a través de una declaración jurada o affidavit. Ivonne, usted estuvo en la audiencia. ¿Qué fue puntualmente lo que dijo el juez O'Sullivan que sirvió para que Andrés Felipe Arias recuperara su libertad?
Bueno, como comentábamos más temprano y como han reflejado los medios, Juan Pablo, el argumento del tratado de extradición se cayó en el momento en que el juez O'Sullivan le pregunta a la fiscalía si efectivamente Colombia ha ratificado el acuerdo a través de un documento formal o affidavit, una declaración jurada. La fiscalía tuvo que responder que no. Y luego le preguntó nuevamente al fiscal, ¿ustedes tienen posibilidades de conseguir ese documento? Y el fiscal tuvo que responder que no. Pues en ese momento la defensa intervino con un argumento que es un poco, digamos, complicado y a la vez que implica muchas cosas. Y dijo básicamente que el gobierno colombiano no va a entregar ese affidavit, puesto que eso implicaría la extradición de al menos 70 líderes de las FARC, lo que pondría en riesgo el acuerdo de paz. Algo que sin duda genera preocupación, pues ante ese debate que fue básicamente el centro de toda la audiencia, tras deliberar en privado el juez con la fiscal, con el fiscal y la defensa, llegó a la determinación de que se inclinaría a otorgar libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias, algo que efectivamente sucedió ayer, y que esa libertad bajo fianza estaría condicionada a una fianza de $1,000,000 con arresto domiciliario para el exministro de Agricultura y que además debería portar un brazalete electrónico como para monitorear sus movimientos y que el martes debe consignar $100,000 si no estaría violando la libertad bajo fianza.
Esa es la cifra entonces, $100,000, porque según la justicia estadounidense se puede pagar el 10% de la fianza como garantía. Vamos a saludar a Jorge Sanín Pombo. Él es director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, porque queremos saber cuál es la realidad que existe hoy entre la justicia de los Estados Unidos y la colombiana, qué es lo que pasa con esta declaración jurada o affidavit que está pidiendo el juez O'Sullivan para continuar con el caso Arias. Doctor Sanín Pombo, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días.
Bueno, doctor Sanín Pombo, en principio se esperaba y se consideraba que este proceso de Andrés Felipe Arias para que fuera enviado por las autoridades de los Estados Unidos a Colombia, pues iba a ser bastante rápido o expedito. Y ahora nos encontramos con que hay un argumento aparentemente muy fuerte y es que no existe un tratado vigente y recíproco de extradición entre Colombia y Estados Unidos. En ese marco legal, ¿cuál es la situación de un detenido en los Estados Unidos que deba ser enviado a Colombia? ¿De qué depende que lo manden o que no lo manden?
Bueno, es realmente complejo pues la pregunta y la situación. Yo realmente pues en estos momentos pues quisiera centrarme pues más en el tema de la pregunta que tú me estás haciendo que en relación con el caso del doctor Arias. En relación, lo que nosotros contamos obviamente en Colombia, el tratado de extradición se cayó a raíz de la Constitución del 91, pues se cayó la Corte Constitucional lo tumbó en Colombia pues hace bastante tiempo. Lo que nosotros contamos es con un acto, lo que nosotros tenemos es un acto de cooperación internacional que está fijado por la propia Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha señalado que la extradición es un mecanismo de colaboración entre los estados para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad. Eso básicamente es lo que ha dicho la Corte, y su aplicación se rige en primer término por lo que digan los tratados internacionales, pero por supuesto por lo que señala el artículo 35 de la Constitución Política. Es decir, nosotros tenemos unos actos administrativos en cabeza del presidente de la República que lo facultan para los procesos de extradición.
Doctor Sanín, olvidemos el caso de Arias. No le pongamos rótulo a un caso en particular. En Colombia, una persona que siente que está perseguida por la justicia, que no está de acuerdo con un fallo de un juez, que no tiene, dice o cree no tener garantías en Colombia, se va para los Estados Unidos y allá se puede quedar, punto.
No, no. Los Estados Unidos, cuando Colombia solicita la extradición de una persona, porque para eso son los tratados internacionales, Julio, para eso son los tratados internacionales, y la colaboración internacional, cuando se solicita la extradición de una persona, se le dan las plenas garantías aquí en el país, y se le dan también las plenas garantías, se solicitan las plenas garantías en el país en donde se ha extraditado la persona, donde se le va a extraditar la persona. Todos esos actos administrativos tienen, por supuesto, unos procedimientos. No es que se va para los Estados Unidos y se quedan los Estados Unidos. No, nosotros hemos contado con la colaboración de los Estados Unidos, que ha enviado a muchas personas que se han solicitado aquí a Colombia por diferentes delitos. No es que se queden en los Estados Unidos y que los Estados Unidos no puedan salir. Por supuesto, hay que respetar la decisión de los jueces. Las decisiones de los jueces son absolutamente soberanas y respetables, y nosotros tenemos que acatar también las decisiones que adopte un juez en los Estados Unidos, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Colombia. Lo mismo que hace un gobierno extranjero cuando el presidente de la República decide no extraditar a un ciudadano colombiano porque no ha encontrado las suficientes valoraciones, o las pruebas no son suficientes para que sean valoradas en la Corte Suprema de Justicia, por decir algo.
Doctor Sanín, en 2014 la Corte y el Ministerio de Justicia solicitaron formalmente la detención y extradición de Andrés Felipe Arias. Explíquenos, por favor, desde entonces, ¿qué más ha hecho el gobierno colombiano para traerlo de vuelta al país?
No, el gobierno colombiano presentó la solicitud, como tú lo mencionas, Ana María, en el año 2014, la solicitó al gobierno de los Estados Unidos. Esto todo se hace por vía diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores envía esa solicitud el Ministerio de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones al Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno colombiano no ha hecho absolutamente nada más, ni ha presionado, ni podría hacerlo, porque no puede, esos principios que son fundamentales en las relaciones internacionales nunca se han violado por parte del gobierno de Colombia. Lo único que se hizo y que se ha hecho y que puede costar es que se dio una autorización para trasladar el proceso a un juez de inmigración en los Estados Unidos. Eso fue exactamente lo único que se ha hecho.
Pero si nos detenemos ahora, y yo sé, doctor Sanín, que usted no quiere hacer referencia directa al caso Arias, pero yo sí quiero detenerme en uno de los argumentos que saca la defensa a la hora de decir por qué razón no se dará la declaración jurada o affidavit por parte del gobierno colombiano. Es que dice, donde el gobierno colombiano entregue este documento, les tocaría iniciar la extradición de por lo menos 70 líderes de las FARC. ¿Eso es cierto? Si Colombia firmara y le entregara la justicia a los Estados Unidos un documento de ese tipo, ¿inmediatamente se activaría proceso de extradición de muchos detenidos aquí en Colombia?
No, todos los procesos de extradición están activados, todos, absolutamente todos. Es que eso no es un tema que aquí queden parados. Todos los procesos se están estudiando, todos los procesos están activados. Cuando se refiere a activar, entiendo yo que era que van a salir del país 70 personas inmediatamente, y eso es absolutamente falso. Eso no podría suceder. El argumento, pues yo tendría que leer toda la interpelación del fiscal general un fiscal general de los Estados Unidos, quien estaba actuando ayer ahí, para entender qué fue lo que quiso decir. No, absolutamente aquí todo está activado. O sea, todos los procesos, la orden administrativa y la orden ejecutiva fue firmada por el presidente Uribe, donde básicamente donde establece todo un procedimiento en Colombia, cómo se hacen las extradiciones. Cuando las extradiciones llegan y las solicitudes de extradición llegan aquí a Colombia, por ejemplo, pues vienen al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego vienen a Mi Justicia. Mi Justicia tienen 5 días para pronunciarse y luego enviarlo a la Corte Suprema de Justicia, quien se toma varios meses estudiando los casos, rechaza o aprueba las extradiciones, las remite a Mi Justicia. Mi Justicia las estudia y las remite, obviamente, con una recomendación al señor presidente de la República. Lo que estoy intentando decir es que cada proceso es individual y cada proceso se estudia, y lo estudia la Honorable Corte Suprema de Justicia con la más absoluta Idoneidad y bajo todos los principios que consagra la ley colombiana y los códigos colombianos, digamos el código de procedimiento penal, la constitución política de Colombia, el contencioso administrativo, absolutamente todo es estudiado en legalidad. Entonces no sé a qué se refiere el fiscal cuando dice que se activan 70 procesos, o sea, eso es básicamente imposible, o sea, que se activen, están activados, que se vayan a ir de aquí, no, entre otras cosas porque apenas el tratado entre en vigencia, pues obviamente el acuerdo de paz tiene unas condiciones, y esas condiciones son tenidas en cuenta y serán respetadas por el gobierno nacional.
A ver, Ivonne, en Miami, usted estuvo en la audiencia. El juez le preguntó al fiscal, muéstreme el papel del gobierno colombiano que confirme esta petición de extradición. Y el fiscal dijo, no, yo no tengo ese papel. La defensa explica que conseguir ese papel, pues es imposible. Entonces, Ivonne, ¿es imposible por qué? Porque afecta el proceso de paz, ¿o no, Ivonne?
Correcto, de hecho ese fue el argumento de la defensa, dijo, porque tú no puedes hacer un tratado de extradición que no sea recíproco, es decir, como dicen, digamos coloquialmente, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. De ambas partes tiene que haber compromiso de extradición y eso implicaría, a los ojos de la defensa, la extradición de 70 personas de las FARC y, por lo tanto, poner en riesgo el acuerdo de paz. Pero yo quería preguntarle justamente al doctor, este punto que también se dijo como argumento de la defensa ayer, y es que la Corte Suprema de Colombia declaró en 1986 y luego reafirmó en 1987 que el tratado no está vigente, no entra en vigor porque la ley que lo promulgó era inconstitucional. Entonces, ¿cuál es su posición, doctor, frente a ese punto, dado que el mismo gobierno de Colombia declaró que el acuerdo de extradición era inconstitucional? ¿Está o no está vigente entonces?
Claro, a ver, no está vigente para las extradiciones en Colombia. Los Estados Unidos se hacen con base en el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia.
Doctor Sanín, ¿qué tan recíproca o de doble vía ha sido la cooperación en materia de extradición entre Estados Unidos y Colombia? Porque, por lo menos en mi caso, nunca he visto un titular de devolución de un colombiano por parte de las autoridades estadounidenses.
En el último año, de lo que yo tengo entendido y de lo que se han extraditado 3 personas de los Estados Unidos aquí a Colombia.
Bueno, pero, doctor Sanín, usted nos ha dicho que esto, por supuesto, usted lo tiene que revisar. ¿Cuánto tiempo se puede demorar el gobierno revisando esto y por cuántas manos tiene que pasar en particular este caso de Andrés Felipe Arias? ¿Esto es solamente el Ministerio de Justicia o tiene que ir a la Fiscalía o tiene que ir a las altas cortes? ¿Esto a nivel Colombia cómo se podría desentrabar?
Esto es básicamente el gobierno de los Estados Unidos. Otra vez por vía diplomática, tiene que solicitarle al gobierno de Colombia, digamos, o el affidavit, tiene que hacerle una solicitud expresa para que se formalice, digamos, un proceso ante una corte de los Estados Unidos para que se formalice. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene que demorar? Pues el tiempo que estima la ley, obviamente, en el momento en que se requiere esto, pues entrarán todos los actores, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a estudiar este tema y establecerán la conveniencia o no de enviar y de responderle al gobierno de los Estados Unidos en los términos que él estime pertinente.
Doctor Sanín, muchas gracias por esta explicación que es difícil de entender para los oyentes, pero importante de escucharle a usted. Muchísimas gracias.
Es bastante difícil, muchísimas gracias. O sea, lo que sí es claro, yo quisiera pues dejar un tema, y es que todas las garantías a todas las personas que se envían a los Estados Unidos o a cualquier otro país, de los 2000 y tantos que se han enviado desde 1997, están ahí, están presentes. El gobierno nacional siempre escribe y siempre solicita, y si no se extradita y no se recibe digamos, ningún extraditado sin que el gobierno colombiano también no establezca que los, por ejemplo, que aquí no puede haber torturas, que aquí no pueden haber tratos inhumanos, que se les tiene que dar plenas garantías para que se visiten a sus familiares. Es decir, hay una serie de condicionamientos en este tema. Yo entiendo que esto es supremamente difícil y agradezco mucho la llamada. Y por supuesto cualquier aclaración el Ministerio de Justicia estará dispuesto a darla o las autoridades pertinentes.
Muchas gracias, doctor Sanín, desde la Cancillería. Ivonne, ¿hubo o no hubo declaración del presidente Álvaro Uribe?
No, Julio, no llegó a ver, no hizo falta. Al final, el presidente Uribe solamente dio como un pequeño comentario donde le agradecía al juez la sentencia que había determinado de libertad bajo fianza, pero el presidente Uribe sí había presentado una declaración jurada previamente a través de los abogados de la defensa, donde ratificaba su posición de que el acuerdo de extradición no estaba vigente.
Juan Pablo, pero la vida da vueltas, ¿no? El Centro Democrático, que ha sido tan crítico del proceso de paz, con argumentos pues muy respetables, celebra la libertad condicional de Andrés Felipe Arias. Pero después de escuchar esta entrevista y lo que nos comenta Ivonne, que estuvo en la audiencia, ¿es el proceso de paz el que le bota el salvavidas a Andrés Felipe Arias?
Claro, claro, porque si, como lo dijeron allá en la audiencia, el darle el sí a la extradición de Andrés Felipe Arias se convertiría en abrir la puerta para que se extraditen a los Estados Unidos un montón de gente de las FARC, pues evidentemente el salvavidas, o por lo menos el argumento poderosísimo para también contener cualquier acción del gobierno de Colombia, del Estado colombiano, para lograr la extradición de Arias, pues es ese, y es salvaguardar el proceso de paz. Es sorprendente. Ahora, Julio, permítame llamar la atención sobre un punto, y es el monto de la fianza. Es una fianza altísima, $1,000,000, aunque por la justicia estadounidense solamente tendría que pagar el 10%, que son $100,000, pues es una cifra bastante alta. Y recuerde usted que por lo menos lo que se había dicho ante los medios de comunicación es que la situación de Andrés Felipe Arias en términos económicos no era la mejor, al punto que estaban haciendo hasta colecta de dinero por internet. Entonces sí, ¿de dónde van a salir los $100,000 para pagar esa fianza que le fue impuesta por el juez?
Estoy seguro, Juan Pablo, que tiene que hacer una vaca.
Sí.
Es que el señor vive de su trabajo y del de su señora.
Sí.
O sea, el
y harán una vaca y le ayudarán, pues, sus partidarios políticos.
Pero es que es un monto alto.
Esa plata sale de sus amigos políticos en Colombia, ni más faltaba.
Es altísima.
Pues, tienen que hacer una vaca porque nosotros le hemos hecho un seguimiento a él, hemos hablado con su esposa, sabemos dónde vive en la Florida y tiene una vida totalmente, Camila, de un ciudadano normal en Estados Unidos. O sea, se levanta, trabaja, lleva la comida, hace la casa, el mercado, el parque, el niño, pero de ahí no pasa.
Es que uno siempre se pregunta, esta cantidad de gente que salió, por ejemplo, del Centro Democrático en su momento, a principios del gobierno del presidente Santos, pues, ¿cómo hacían para vivir? Porque, pues, si uno se va de Colombia, o sea, y no tiene trabajo, pues, yo no podría mantenerme. Y esa es la situación que tienen muchas personas en el país. Y cuando uno empezaba a averiguar cómo hacía esta gente para vivir, porque no es fácil dejarlo todo, irse a otro país y no tener trabajo, es porque hay ayudas económicas que vienen desde Colombia del grupo político.
Sí, nosotros
así es la forma en que se demandó.
Tuvimos información de que en su momento Andrés Felipe Arias llegó a tener también unos contratos académicos y dictaba unas clases, hacía unos talleres, y eso también le ayudaba a él a sostenerse económicamente. Pero es que con esta cifra tan gruesa, ahí sí las ayudas que han pedido en el pasado pues tendrían que fortalecerse para sostener esa cifra. $100,000 es mucha plata.
Bueno, ya en GoFundMe, en la campaña que ellos tenían abierta desde hace varios meses, ya llevan $113,000. Así que de ahí pudieran sacar la fianza.
¿Ya hay $113,000 en la cuenta?
$113,810 de una meta de $150,000.
Bueno, pues ahí está el dinero de la fianza. Ahí está el dinero de la fianza. Pues es la noticia de...